Elvis, vamos a entrar en el mundo de la literatura. Has traído nuevo material, como siempre traes, y tiene que ver, en este caso una vez más, ¿no?, con la gente de esta editorial que ya han charlado con nosotros en diferentes momentos.
Sí.
Y que estuvieron comentándonos sobre las nuevas publicaciones, los nuevos libros y obviamente el trabajo de cada uno de los autores, ¿no?, de estas nuevas publicaciones que están saliendo.
Sí, sí, estamos cumpliendo con eso que habíamos charlado con uno de los dos fundadores de la editorial Muerde Muertos, de empezar a meternos en cada uno de los libros que ellos fueron sacando y que van a estar sacando con el correr del tiempo. En este caso, vamos a estar hablando del libro Qué Pobre Están, que se presentó el jueves 22 de agosto pasado en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y para eso estamos en comunicación con su autor, el señor Fernando Figueras. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo va?
Bien, bien, por suerte todo en orden acá. Gracias por el llamado.
No, por favor, ¿cómo fue la presentación?
La presentación anduvo muy bien, estuvo, por lo que me comentaron, bastante divertida. Nosotros tratamos de hacer presentaciones que tengan alguna cosa distinta. O sea, había estaba Damián Blas Vives que habló un poco del libro, de su opinión, de lo que él leyó. Estaba José María Marcos de parte de la editorial y aparte hicimos algunas preguntas, pero grabadas en video. Distintos escritores me hacían preguntas sobre el libro, como para darle un poco más de dinámica a la presentación, que generalmente las presentaciones de los libros suelen ser bastante plomo, ¿no?
¿Por qué plomo?
Y porque, no sé, como que siempre la gente trata de decir algo loco, novedoso, genial, y es muy difícil.
Sí, ¿verdad? Y terminás diciendo una pelotudez, ¿no?
Generalmente sí, generalmente sí, y después abrís el espacio para que la gente pregunte, y pues la gente, qué sé yo, ¿verdad?, quiere ir a tomar un vino, si es que hay un vino de honor en ese momento, y qué sé yo, ¿no? Es complicado, y o si no, es un embole cuando te hablan de su obra. Viste, vos decís, uy, por Dios, bueno, ya está, vámonos. Y así que uno trata de hacer algo dinámico, por lo menos. Después, por lo menos que sea divertido, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue esto de que participó el doble de riesgo de Mick Jagger? Porque en el flyer con el que ustedes difundían el lanzamiento de tu libro, decía esto, ¿no? La participación del doble de riesgo de Mick Jagger.
Bueno, el doble de riesgo de Mick Jagger es un señor que trabaja realmente con los Rolling Stones, pero cuando los Rolling Stones vienen a Argentina y hacen sus giras por el conurbano, obviamente que Mick Jagger se niega a ir, y entonces tienen un doble de riesgo, que es el que hace la gira con ellos, ¿no?
Cuando van
a lugares que se ponen un poco difíciles, Mick ya no está para esas cosas.
Y no, no.
Está un poco grande.
Está grande y temeroso, ¿viste? La gente se pone mayor y entra en estado de pánico por cualquier cosa. Después de todo, ir a González Catán no es tan terrible.
Totalmente, y aparte más con los medios todo el tiempo, con la inseguridad, ¿no?
Sí, claro.
Imagino.
No hay que, y Mick, entre que entiende poco castellano y las imágenes que ve, piensa que es todo un desastre. Entonces tiene un doble de riesgo, que es el que canta en la gira de los Stones por el conurbano. Y nosotros, bueno, yéndolos a ver una vez a Isidro Casanova, después nos quedamos hablando con él y, bueno, hicimos el contacto y, bueno, se componen a hacer algunas preguntas, ¿no?
Esto me imagino que tiene algo que ver con esta definición, que no sé si lo hace la gente de Muerde Muertos o vos lo definís ya así, que es que tu literatura entra dentro de la novel divague, ¿no?
Sí.
¿Qué onda con esto? ¿Cómo se puede explicar qué es la novel divague?
Bueno, primero habría que explicar que Pobre Stan es una novel. Viste que en la literatura tenés distintas extensiones. Vos puedes escribir un cuento, puedes escribir una novela. El cuento es más corto que la novela. Y hay una extensión intermedia que se lo llama novel.
Sí.
Que sería lo que es que Pobre Stan, que son unas 80 páginas, están entre las 80, 90, hasta las 100, puede ser una novel. Esto igual es muy relativo, ¿no? Pero bueno, jugando un poco con la idea de la nouvelle vague del cine francés, existe la nouvelle vague, que se escribe vague, que era la nueva ola de Jean-Luc Godard y toda esa gente. Cuando empecé a escribir la novela y vi que la extensión me quedaba como para una nouvelle, me pareció que por el contenido era más divague que vague. Y bueno, salió un poco jugando con las palabras esa idea y se nos ocurrió como crear un nuevo género. Para divertirnos un poco, ¿no? Que tiene sus características propias.
Y si tenés que contar un poco de qué trata, qué pobres están, para que alguien, no sé, diga, bueno, a ver, ¿qué onda con este libro? ¿Qué puedes decir? ¿Con qué se puede encontrar el lector al empezar a leer Qué pobres están?
Qué pobres están es, primero, y aunque en partes no parezca, es una historia de amor. Lo que pasa es que hoy en día escribir una historia de amor es muy complicado, porque estás todo el tiempo corriendo el riesgo de caer en algo cursi, o en algo ya muy trillado, o en algo demasiado obvio, y me parece que hay que buscarle la vuelta. En realidad para cualquier género ya hay que buscarle la vuelta, porque ya se ha escrito tanto sobre cualquier cosa. Si vos querés escribir un policial ya es complicadísimo, las historias de amor también, la novela histórica también, todo es, ya hay mucho material sobre cualquier cosa, historias de terror, ni hablar, digamos, hoy poder conseguir una buena historia de terror es difícil, sobre todo que sea original, ¿no? En Qué pobres están hay una historia de amor en la cual, bueno, hay un escritor que gana un concurso, al cual había mandado su novela, y cuando lo llaman para decirle que había ganado, él no recordaba a dónde la había mandado, cosa que a veces realmente pasa. Uno en su afán de participa a veces en distintos concursos y al final ni te acordás qué mandaste a cada lugar. Bueno, le comentan que había ganado en Qué pobres están. Qué pobres están es una colonia argentina que queda en Oceanía, es una isla, y él tiene que viajar allá a recibir el premio. Y bueno, a partir de ahí, como en todo viaje, en todas las historias, hay diversas situaciones, entre las cuales está esta posibilidad de encontrar una persona de la cual se enamora, cosa que él pensó que nunca más le iba a pasar. Y se van mezclando personajes absurdos, que son generalmente los personajes de mis cuentos, son siempre monstruoso, gente a la que le pasa cosas raras, o tiene características físicas extrañas, o se encuentra con gente rara, que a mí me lo hace más divertido, y además es lo que siempre me sale naturalmente, ¿no?
Y, bueno, vos ya con la gente de Muerde Muertos ya hay como una historia, porque tenés un libro previo que es Ingrávido, ¿no? ¿Podés contarnos algo sobre este primer libro?
Ingrávido son 7 cuentos. En los cuales surgieron muchos de ellos en el taller literario de Alberto Laiseca, que es donde yo conocí a José María Marcos, que es uno de los editores de Muerde Muertos, y cuando él me comentó que iba a hacer la editorial con su hermano Carlos, y que me querían publicar un libro, y bueno, elegimos 7 de los cuentos que habían salido de ahí, que tienen también esta onda de lo que se llama el realismo delirante, ¿no? Que es situaciones por ahí exageradas, agrandadas, para hacerlas más visible, para hacer más visible qué es lo que está pasando, ¿no? La exageración funciona un poco así, el realismo delirante funciona así. Vos tomás, pero siempre tomando datos de la realidad, ¿no? No es el delirio por el delirio, sino cosas muy concretas, muy reales que cuando lees podés ver que se está hablando de alguna situación social o de cuestiones personales que nos pasan a todos. Digamos, la temática siempre sale de la realidad, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es esto de también esta faceta que vos tenés, de alguna forma, de profesor de música y de músico en sí, unirla con la literatura?
Yo soy profesor de música, usted está en Mataderos.
Sí.
Bueno, yo trabajo en una escuela ahí en Mataderos.
¿En cuál? ¿En cuál?
La escuela 14, el distrito 20.
¿Y cómo se llama?
Escuela en Las Malvinas, Avenida de los Corrales al 7000.
Cerquita de casa.
¿Y sos un buen profesor o no?
Una maravilla. No, qué sé yo, sí, la verdad que la faceta de la música, para mí la música y la literatura tienen mucho que ver. Hay gente que me dice, no, pero ¿cómo ahora te dedicas a escribir? Para mí es todo artístico, y todo tiene que ver con la parte sensible y con las ganas de hacer algo artístico. Lo que pasa es que con la música yo lo que hacía mucho era tocar, yo estudiaba en el Conservatorio Nacional y estudiaba obras de Bach o de quien fuera, ¿no? Pero todas cosas que habían hecho otros, no componía. En cambio, la literatura lo tomé bien por el lado de producir yo, que también podría haberme acercado a la literatura simplemente escribiendo o estudiando para ser profesor de literatura, o analizar las obras de los demás y no producir. con la literatura me pasa lo que no me pasaba con la música. Yo no componía, en cambio en la literatura sí. Y como profesor de música, no lo sé, yo creo que sí. Yo trabajo en escuelas primarias y...
¿Le cambiaste a los alumnos, por ejemplo, lo que está planteado en la currícula? Ampliar un poco los temas y los fundamentos y los conceptos. O sea, me refiero más allá de lo que históricamente está estructurado, ¿no? Y que todos hemos recibido como información durante la escuela primaria y en la secundaria, es un poco más difícil, pero digo, teníamos música en la escuela primaria, nos enseñaban el himno Sarmiento, algo como muy formal, ¿no? Y muy vetusto también, en algún punto.
El himno nacional, el himno Sarmiento y todas esas marchas no las enseñé jamás. Ni las pienso enseñar porque no me gustan, no estoy de acuerdo. Me parece un disparate que un nene de 6 años grite "o juremos con gloria morir". Me parece directamente una locura que se haga eso. Un nene de 6 años no puede estar gritando "juremos con gloria morir". Me parece una cosa totalmente desubicada. El himno Sarmiento no lo enseño ni loco porque he leído... lo que escribió el propio Sarmiento, no porque leí lo que dicen sobre Sarmiento, sino lo que escribió el propio Sarmiento, ¿sí? Sus opiniones sobre los araucanos, por ejemplo. Vos si lees eso, después en octubre no podés celebrar el Día de las Razas Originarias y todo ese tipo de cosas.
Sí, yo coincido plenamente con vos, justamente por eso te lo pregunto. De hecho, hasta en tiempos en donde vemos que gobiernos que en teoría defienden posturas ideológicas, ¿no?, y todo esto, se pelean para ver en dónde poner la estatua de Colón. O sea, no se pelean para ver quién la destruye.
Pero
tiene que ver con eso, ¿viste? Yo, por ejemplo, tengo recuerdos de una maestra de música que era muy joven y que obviamente esto que vos planteás, ella también lo llevaba adelante, ¿no?, con tenía una mirada mucho más crítica de todo eso. Por eso te digo, ¿cómo es justamente llevar adelante la educación o la formación musical de los chicos en ese contexto en donde está instaurado, ¿no?, una mecánica bastante vieja?
Sí, el problema no es solo con la música, el problema es que la escuela es una institución vieja.
En general, claro.
Yo esto lo digo en serio, a mí me miran raro, pero yo lo digo en serio. Para mí la solución de la escuela pública, privada, primaria, secundaria, tiene una solución que es, hay que tomar un bidón de nafta o querosén, para el caso es lo mismo, y hay que rociarla, y hay que ponerle un fósforo, con que va la gente afuera, ¿no?, obviamente, y quedarse mirando cómo se hace cenizas todo eso. Pero hay que quedarse mirando, no hay que irse. Hay que quedarse toda la comunidad educativa, padres, docentes, directivos, alumnos, todos ver eso. Después hay que juntar porque hay que limpiar. Y después hay que empezar con otra cosa. Las escuelas tienen que ser más chicas, tiene que haber 20 pibes por escuela. Y empezar con otra cosa. Hay que sacar los himnos, hay que sacar las fechas patrias, hay que sacar... Esas oraciones increíbles que se hacen a las 8 de la mañana, que hablan de ejércitos y buques, y formar fila, y todas esas cosas que son un disparate y que no tienen nada que ver con que vos puedas querer a tu bandera o a tu patria. O sea, yo puedo querer a mi pareja, pero cuando me levanto no le canto un himno, porque vamos a durar menos de lo que me han durado las parejas, digamos. Es un disparate. Bueno, puedes estar cantándole un himno a tu hijo, hacerle una oración, como te amo. No tiene nada que ver con el amor, digamos. Son cosas... muy milicas, aparte, hay toda una estructura muy milica en la escuela. Yo lo que descubrí con los pibes que anda muy bien es la percusión.
Sí.
Anda muy bien eso. Yo estudié siempre guitarra y me manejo con la guitarra para cantar, pero me puse a estudiar percusión para poder transmitírselo a los chicos, porque podés trabajar aparte con bidones de agua para que cada uno tenga su instrumento. Obviamente tenemos un bombo, tenemos zurdos, redoblantes, pero no hay uno para cada uno. Pero podés armar cosas cada uno con su bidón y suena fenómeno, y los pibes aprenden a trabajar en equipo, a escucharse, a coordinar, y tocan todos, el que toca bien y el que toca mal, porque a todos le encontrás, aunque sea un ritmo fácil que pueda hacer, sea un golpe cada tanto, qué sé yo, pero pueden participar todos. Con la percusión me va muy bien, con las canciones de Luis Pezzetti me va muy bien también,
sí.
No sé si se ubican a Pezzetti.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo veo más ese estilo, porque también me ha pasado, por ejemplo, siempre les enseñó Marilena Walsh, yo tengo mucho respeto por Marilena Walsh, pero son muy largas las canciones de Marilena Walsh. ¿Alguien sabe Manuelita completa?
No.
O sea, son unas historias que no terminan nunca. Vos tenés que enseñar eso, tenés que dedicar 70 clases, no sé. Ya cuando la tortuga va por París, ya no sabés ni por dónde va, ¿viste? Y los pibes te dicen, ¿qué estamos haciendo? No, llega un momento que se hace todo muy muy largo y me parece que es de otra época. Hoy en día ya es de otra época y hay que buscar cosas nuevas, ¿no? Que las hay, por suerte. Hay varios grupos de música para chicos que hacen cosas interesantes, así que hemos compuesto algunas canciones con los chicos también, qué sé yo, hay que buscarle la vuelta porque si no, te digo, se hace muy muy complicado, ¿no?
Y Fernando, volviendo a la literatura y para ir cerrando, ¿en qué andas ahora? ¿Cuál es tu nuevo proyecto? ¿Qué estás escribiendo? ¿Sobre qué?
Bueno, ahora con José María Marcos estamos haciendo un libro entre los dos para que salga el año que viene. Del cual te puedo adelantar poquito porque esto sí que es un delirio realmente. Vamos a hacer un libro que tiene que ver con algo muy importante que va a pasar el año que viene. Va, muy importante, algo a lo que se le da mucha importancia, no sé si es algo muy importante, pero que se le da mucha importancia y que va a pasar el año que viene. Y la idea de la editorial era participar también de eso y tener su enfoque, ¿no? Vamos a entrar en el mundo de la poesía, ponele, de alguna manera, pero bueno, con algo que de lo que todo el mundo va a hablar el año que viene, que ya se imaginarán qué es, ¿no? 2014.
¿Qué hay el 2014?
Y el Mundial.
Vinculado a la poesía.
El Mundial.
El Mundial, pero vinculado a la poesía.
¿Qué? Sí, ¿el fútbol no tiene poesía?
La vuelta, sí.
Bueno,
sí.
Pero bien. El fútbol tiene poesía también.
A veces tiene poesía buena y a veces tiene poesía mala, qué sé yo.
Un gran gol de Maradona, un gran gol de Messi es una poesía, una patada de Chicho Serna no es tan... No tiene tanta poesía, pero bueno.
No, es verdad, pero sí, bueno, esperemos que haya grandes goles de Messi, veremos qué pasa.
Claro, por eso.
En principio hay que ver si se hace el Mundial, ¿no? Porque con todo el quilombo que hubo en Brasil en los últimos tiempos...
Sí, me contó el quilombo que hubo, mientras tanto estaban jugando la copa de no sé qué verdura, así que yo creo que el fútbol tiene una lógica propia, el fútbol no termina nunca se suspende, pase lo que pase, bueno, el otro día suspendieron un partido porque se murió un tipo directamente, ya era como demasiado no suspenderlo, pero yo creo que el Mundial sí se va a jugar y los brasileños si se quieren quejar, les darán palos o lo que haya que darle y el fútbol va a seguir porque es un negocio y ya está todo vendido, ya te están vendiendo las entradas, los derechos de televisión y esto continúa y el que tenga que quedar en el camino, quedará en el camino.
Así es, y bueno, con esa imagen tan linda, ¿no?
Sí, aparte
del mundo, del futuro.
Un mensaje positivo.
Un mensaje positivo.
Está muy bien.
No, pero vos sabés que a veces por dar mensajes positivos terminamos...
Sí, así estamos, ¿no?
Claro, sí, todo muy positivo, todos... comemos semillas y polen, todo muy lindo, pero el problema es que después vos ves que... bueno, lo vimos, no hace falta ver Brasil. El otro día los representantes del pueblo tenían al pueblo en Neuquén diciendo una cosa y los representantes estaban adentro diciendo otra. Yo no sé quién tiene razón, pero lo que estoy seguro es que no los estaban representando, porque la gente afuera estaba diciendo todo lo contrario de lo que estaban haciendo adentro.
Sí.
Una forma de representar un poco rara.
Sí.
Después no sé si lo que están haciendo va a contaminar o no. No tengo pruebas, no tengo conocimiento de una cosa o de la otra. Pero lo menos que puedes hacer es parar y no votar nada y ver qué hacemos. Digo yo, si sos representante, ¿no? Pero no sé. Bueno, en fin, así son las cosas.
Muchas gracias, Fernando, por la comunicación. Y volveremos a charlar porque seguramente habrá novedades en Muerde Muertos y en tu actividad.
Bueno, dale, muchísimas gracias por el espacio, que ande todo bien, bueno, cualquier cosa volvemos a hablar.
Nos vemos, loco,
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.